Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un gusto saludarlos. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Karen Todorov y Martín González, saludándolos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Contra el COVID-19.
Argentina comienza en julio a producir en gran escala la vacuna rusa Sputnik V.
Más acciones.
La restauración de los ecosistemas es el tema central de un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente.
Puesta a punto en Bolivia.
El embajador de Argentina en La Paz, Ariel Basteiro, repasó el año de gobierno de Jeanine Áñez.
Medidas en Moscú.
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó la ley que prohíbe participar en elecciones a personas involucradas en extremismo.
Respiro en India.
Las recuperaciones por COVID-19 superaron los contagios.
Celebración.
El domingo 6 se celebra el Día de la Lengua Rusa, idioma hablado por casi 300 millones de personas. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Producción propia.
Argentina comienza en el mes de julio la producción a gran escala de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en su territorio.
Este viernes 4 de junio, el presidente argentino Alberto Fernández, junto a su homólogo ruso Vladimir Putin, hicieron el anuncio por videoconferencia.
Putin declaró que la eficacia del fármaco es de un 97,6% y que cuando hablamos de la salud de las personas hay que dejar de lado las discrepancias políticas.
El 1 de junio, el Centro Nacional de Investigación Gamaleya confirmó la calidad del lote de vacunas elaboradas por el laboratorio argentino Richmond.
La próxima etapa será la importación de los antígenos para que la empresa comience con la producción de 1 millón de dosis al mes.
En abril, el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que Argentina iba a ser la primera nación sudamericana en iniciar la producción de la Sputnik V.
En declaraciones a En Órbita, el infectólogo argentino Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped, destacó la importancia de esta nueva etapa.
Yo creo que es una situación muy importante porque no solamente nos permite el acceso, digamos, más directo, sin tener que depender estrictamente de la importación de al menos una parte de las vacunas que se van a aplicar en Argentina. No, la pretensión no es reemplazar completamente a los proveedores que están generando llegadas de vacunas a la Argentina en un número muy importante, como es el caso de, bueno, por un lado la propia institución Gamaleya, Sinopharm, AstraZeneca y probablemente en el futuro otras empresas, pero sí el tener una producción local abre, yo diría, dos puertas. Primero, un aporte creciente, envasado aquí inicialmente, aunque el proyecto de fondo, según tengo entendido, es generar el proceso completo con transferencia de tecnología por parte del Instituto Gamaleya al Laboratorio Nacional que encarga este proyecto, pero por el momento va a ser, digamos, el filtrado y el envasado. Y en una segunda etapa poder inclusive, asistir a otros países de América Latina, es decir, poder exportar este producto a otros países que así lo requieran, ¿no?
Por otro lado, Kahn criticó a quienes en su país, desde los partidos de oposición, están especulando políticamente con el anuncio.
Primero que eso es un comentario de una insensatez absoluta quien haga eso, porque con ese criterio podrían decir que nos hemos alineado con el Imperio Británico porque le compramos la vacuna AstraZeneca. Y fíjense que próximamente se van a firmar contratos con el laboratorio CanSino, que es un laboratorio mixto chino-canadiense, entonces nos aliamos no solo con los chinos, sino también con los canadienses, y vamos a comprar la vacuna de Johnson & Johnson, que es un laboratorio europeo, entonces nos estamos alineando con la Unión Europea. Así que me parece que realmente es muy penoso ver que una situación pandémica, con una situación tan crítica como la que está atravesando nuestra región, y cuando digo nuestra región hablo de Brasil, hablo de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, porque estamos todos en distintos grados muy afectados, y ha costado decenas de miles de muertos nuestra región, que se esté especulando políticamente con eso. Esto es una cosa que no tiene ningún sentido.
Escuchábamos al doctor Pedro Kahn, infectólogo y director científico de la Fundación Huésped en Argentina.
Presente y futuro.
La restauración de los ecosistemas es el tema central del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este sábado 5 de junio.
Bajo el lema Reimagina, Recrea, Restaura, la ONU insta a realizar acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados.
Estos son definidos como la interacción entre los organismos vivos, como personas, plantas y animales, y su entorno.
Se incluye a la naturaleza, pero además a los sistemas creados por el hombre, como las ciudades o las tierras de cultivo.
Dicha restauración es una tarea a una escala global en la reparación de miles de millones de hectáreas de tierra.
La finalidad es que la población tenga acceso a alimentos, agua potable y empleos.
Algunos países ya han invertido en este mecanismo como parte de sus estrategias para recuperarse de la pandemia del COVID-19.
Según la ONU, esta crisis sanitaria alienta a repensar las formas de organizar el territorio, de producir y consumir.
En tanto, otras naciones recurren a la restauración para adaptarse a un clima planetario bajo amenaza.
Cerca de 25% de la población mundial depende directamente del sector agrícola, el que se pierde 6 billones de dólares anuales por la erosión del suelo.
De acuerdo con datos del organismo internacional, cada 3 segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol.
En el último siglo se destruyeron la mitad de los humedales del planeta.
El 50% de los arrecifes de coral ya se perdieron y para el año 2050 podría desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1,5 grados Celsius.
Volver a empezar.
El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, afirmó que un año de gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia fue como 4 de Mauricio Macri.
En declaraciones a Sputnik, el diplomático comparó la situación de Argentina con la del país del altiplano.
Basteiro considera que hoy ambas naciones están en una situación económica compleja, saliendo de las consecuencias que dejó el neoliberalismo.
El diplomático afirmó que los 4 años de gobierno de Macri afectaron sobremanera la economía y que algo similar ocurrió con Áñez.
Hoy Bolivia está con la situación de Argentina. Todos estamos en una situación económica más compleja, saliendo de las consecuencias que dejaron los gobiernos neoliberales. En Argentina, 4 años de gobierno de Macri afectó de sobremanera la economía, con una gran deuda externa que es la que hoy nos está condicionando políticas de crecimiento y de desarrollo, y en Bolivia un año del gobierno de Áñez hicieron todo de manera mucho más rápida y más sangrienta también, aplicando el plan de ajuste que tuvieron los pueblos, donde cayó el crecimiento del país, donde cayeron las condiciones de vida de la ciudadanía. Ahora estamos juntos para lograr ese desarrollo.
El embajador destacó el nivel de intercambio comercial que existe entre ambas naciones sudamericanas.
La situación se sigue manejando en los mismos planos. Bolivia sigue vendiéndole a Argentina cuotas importantes de gas, no la misma que teníamos hace 5, 6 o 7 años atrás, pero la balanza comercial en total termina reflejando un intercambio comercial de casi 2.300 millones de dólares, de las cuales 700 se lo lleva el gas, la compra del gas por parte de nuestro país. Y esto me parece que es un dato importante a tener en cuenta, a considerar, a que seguir sosteniéndolo.
Por otra parte, Basteiro comentó cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo que comparten Argentina y Bolivia.
El embajador mencionó la explotación de litio, gas y minerales y el uso de la hidrovía del río Paraná como salida de Bolivia al Océano Atlántico.
En tal sentido, adelantó que se está por firmar un acuerdo para conseguir una nueva zona franca para este país en la ciudad de Rosario, provincia argentina de Santa Fe.
Hoy, más que nunca, estamos con proyectos de complementación para el desarrollo y la explotación del gas, del litio, de minerales, de la utilización de la hidrovía como salida al Atlántico, dando y ya cerrando acuerdos para conseguir una nueva zona franca que Bolivia tenía en Rosario y que el gobierno de Macri, de manera unilateral, se la sacó. Y el gobierno de Macri, sin cumplimentar los pasos que había cumplimentado para hacer esa salida no menos prolija, ahora estamos resolviendo esa situación, buscando una nueva zona franca, lo cual le va a permitir a Bolivia tener una salida directa al Atlántico.
Escuchábamos al embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.
Un respiro.
Las recuperaciones de pacientes con COVID-19 superan a los contagios en India.
La tasa de recuperación estaba en 93,8% luego de que 207.071 personas más recibieron el alta del jueves 3, superando el número de nuevos casos.
Este viernes 4, las autoridades sanitarias reportaron 132.364 nuevos contagios y 2.713 muertes en las últimas 24 horas.
La tendencia de personas recuperadas llevó a gobiernos estatales como en Delhi y Maharashtra a aliviar algunas de las restricciones.
Los contagios bajaron drásticamente en la capital del país, Nueva Delhi, que este viernes registró 487 nuevas infecciones, la cifra más baja en dos meses.
La ciudad tiene ahora menos de 9.000 casos activos y ya reanudó la actividad en las fábricas y en la construcción.
El estado de Maharashtra, donde está Mumbai, el centro financiero del país, prevé levantar la mayoría de las restricciones en la mitad de sus distritos este mes.
La mayor parte de India sigue bajo restricciones, con muchas industrias y empresas sin actividad, junto con las escuelas y buena parte de los locales comerciales.
Desde el inicio de la pandemia, el total de contagios en el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de personas, supera los 28,5 millones.
India es el segundo país con más contagios a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos.
En tanto, expertos sanitarios locales e internacionales han destacado que las cifras oficiales están muy por debajo de las reales.
Con la firma.
El presidente ruso Vladimir Putin promulgó la ley que prohíbe participar en las elecciones a personas involucradas en extremismo.
Según la normativa, las mismas reglas se aplicarán a quienes apoyen a prácticas terroristas en Internet.
Los dirigentes de tales organizaciones no podrán ser elegibles a un cargo público en los 5 años y los empleados en los 3 años posteriores a la entrada en vigor del fallo judicial.
Previo a la firma del presidente, la ley fue aprobada por unanimidad esta semana en el Senado y la semana pasada en la Cámara Baja.
A mediados de abril, la Fiscalía de Moscú pidió declarar extremistas a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción del bloguero opositor Alexei Navalny.
La orden abarcaba a las llamadas oficinas de Navalny en varias ciudades rusas.
2 semanas después, esta red de oficinas fue incluida en la lista de organizaciones extremistas.
En febrero, Navalny fue condenado a 3 años y medio de prisión, incluidos los 10 meses que ya pasó bajo arresto domiciliario.
Al acusado se le imputan los delitos de estafa contra la cadena de cosméticos Yves Rocher y la apropiación ilícita de fondos de la estatal maderera Quirobles.
Conmemoración.
El domingo 6 de junio se celebra el Día de la Lengua Rusa, idioma hablado por casi 300 millones de personas en todo el mundo.
Esto ubica a esta lengua como la 7ª a nivel global, por encima del francés, portugués o alemán.
El embajador ruso en Uruguay, Andrei Budaev, explicó por qué se eligió esta fecha.
Esta fecha coincide con el nacimiento del gran poeta ruso Alexander Pushkin, quien se considera el fundador del idioma moderno ruso. Este año celebramos 10º aniversario de esta fiesta. En 2011, el presidente de la Federación de Rusia firmó un decreto especial que declaró el Día del Idioma Ruso con el objetivo de conservar, desarrollar y promover el idioma ruso como patrimonio nacional y la parte de patrimonio cultural de toda la civilización humana.
También se refirió a la utilización del idioma dentro de la Organización de Naciones Unidas.
Hoy en día el idioma ruso hablan casi 300 millones de personas. El ruso es uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, junto con inglés, francés, español, árabe y chino. A propósito, en la ONU el Día del Idioma Ruso también se festeja como un día conmemorativo.
La ONU celebra los días de sus idiomas oficiales con el objetivo de divulgar la historia, cultura y desarrollo de cada uno de ellos.
Para los hispanohablantes, el idioma ruso puede ser uno de los más difíciles de aprender, pero las escuelas y los cursos se distribuyen a nivel global.
Yo también quisiera agradecer y asegurarles que apreciamos mucho los esfuerzos de nuestros compatriotas rusos aquí en Uruguay que están trabajando para promover y popularizar el idioma ruso en el país. En primer lugar, se trata de clubes o institutos de cultura que llevan el nombre de Gorki en las ciudades de Montevideo y San Javier, donde están organizados los cursos de aprendizaje del idioma ruso. Espero que junto con el comité coordinador de los compatriotas rusos todas las personas interesadas vamos a continuar nuestros esfuerzos en esta dirección.
Gracias al sistema de becas, miles de extranjeros aprenden en universidades rusas donde comienzan a estudiar el idioma y continúan con la carrera elegida.
La Cámara Baja Rusa estudia un proyecto de ley para facilitar los trámites de residencia.
El 12 de junio el país celebra el Día Nacional de Rusia y la Cancillería convoca a participar de un encuentro virtual con personas de todo el mundo contando qué les significa Rusia.
En Uruguay, los interesados deben enviar su video de no más de 20 segundos al correo embajada.rusia@gmail.com.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.